Estamos en comunicación con la ministra de Gobierno, la doctora Adriana Chaperón. Adriana, buenos días. Marcelo te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, buen día para todos. Muy bien.
Bueno, un par de temitas para charlar. Adriana, ya estamos terminando, nos quedan hoy, mañana y la semana que viene, así que también podemos aprovechar para hacer un balance. Pero arranquemos con este tema. ¿Qué pasa? ¿Cómo está el tema de la apertura de la frontera con el tema, ¿no?, de aquellos que quieren venir por tierra para la provincia?
Bueno, el tema estuvo muy complicado hasta la semana pasada. No sabemos por qué, porque los micros estaban pasando sin ninguna dificultad. Y hace 15 días empezamos a tener dificultades con que se les solicitaba a los micros que querían entrar a la provincia o aquellos que querían salir un seguro internacional, que obviamente los transportistas lo que decían es no lo podemos sacar porque no nos dan la posibilidad de tener ese seguro porque las fronteras están cerradas. Esto hizo que, bueno, tuviéramos muchas comunicaciones con el gobierno nacional, con la CNRT, con la gente de frontera, de sanidad frontera, con el Ministerio de Transporte, para poder explicar. A veces me parece que desde Buenos Aires cuesta un poco identificar que el paso de integración austral San Sebastián es un paso fronterizo diferente al resto del país, porque lamentablemente hasta el día de hoy nosotros tenemos que pasar por Chile para poder transitar desde un lugar del país a otro, digamos, ¿no?, para llegar de alguna manera a Tierra del Fuego. Bueno, esto la verdad que nos trajo muchos inconvenientes porque los micros estaban parados, la gran mayoría de allá para acá, o sea, en Santa Cruz, con todo lo que esto originaba, con el paso de las obras, la gente que no tenía esta posibilidad de paso, que habían comprado un pasaje que obviamente las empresas habían vendido porque el turismo a nivel país está habilitado.
Claro.
Digamos, así que, bueno, fueron días complicados que tratamos de resolver y que por suerte la semana pasada se resolvieron. Chile sacó una disposición que no iba a solicitar ninguna situación especial para la gente que solo usara el paso como tránsito. Digo, los micros que van y vuelven tienen, como de la misma manera que cualquier persona que necesite en su auto particular, tienen un tiempo establecido para llegar de una frontera a la otra. O sea que no es que pueden pasear por Chile, además de que Chile tiene prohibida su entrada. O sea que no está habilitada la posibilidad de ingresar a Chile. Solo lo transitan el paso para poder hacer país. Así que, bueno, esta disposición también de Chile, que necesitó el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte para poder habilitar esta situación, creo que resolvió, por lo menos hasta hoy no hemos tenido nuevos reclamos de micros con turismo argentino que no puedan pasar a Tierra del Fuego. Otra cosa son las personas que vienen del exterior, digamos, ¿no? Porque no está habilitado. El Ministerio de Salud, en conjunto con el Ministerio de Transporte, han decidido que tiene que existir la figura del corredor seguro. En este caso, nosotros en el mes de septiembre, cuando se hablaba que estábamos próximos a abrir las fronteras, presentamos un protocolo para el corredor seguro terrestre. Lo tenemos habilitado para el puerto y para el aeropuerto, pero no tenemos habilitado el terrestre todavía.
¿No se va a habilitar el primero de diciembre?
Nosotros todavía no tenemos habilitado desde Nación, que es Jefatura de Gabinete de Nación quien debe autorizarlo, todavía no está autorizado. Por lo tanto, personas del extranjero no pueden ingresar por la frontera, porque obviamente el paso está cerrado para extranjeros. Chile no ha puesto todavía, bueno, nosotros no tenemos oficialmente la fecha en que ellos estarían abriendo sus fronteras. Ha habido fechas tentativas, después, bueno, obviamente las dificultades sanitarias que se van presentando, que son tan variables de un momento a otro, hacen que estas fechas se cambien. Hasta hoy nosotros no tenemos la certeza de en qué momento se va a abrir la frontera chilena. Sí podemos asegurar que los migrantes que vengan del país van a poder pasar.
O sea, ya entonces, hasta el día de hoy resuelto el tema.
hasta hoy resuelto el tema, vuelvo a repetir, eso no quita que pueda haber un cambio en algún momento, porque a veces se pone difícil, como te digo, los pisos estaban pasando, y bueno, hace 15 días tuvimos esa dificultad, que en la medida no se va a pasar, porque no tenemos el seguro, los transportistas decían, el seguro no me lo quieren dar, porque el paso no está habilitado, y entonces era una situación explicarle a cada funcionario qué es lo que ocurría en el paso de integración austral de Chastian, para que pudieran entendernos que esto era muy grave para Santa Cruz, para Tierra del Fuego, digamos, nos dejaban excluidos de la posibilidad de que vinieran turistas de nuestro país a visitar nuestras provincias, porque obviamente no podían pasar. Pero bueno, entendemos que el día de hoy no hemos recibido ningún reclamo más de ninguna empresa de transporte, entendemos que está resuelto.
Adriana, buen día. Belén te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, Belén.
¿Y qué sucede con los particulares que tienen que transitar, que se van de vacaciones ahora? ¿Qué va a pasar con, no sé qué pide Chile? Sabemos que están haciendo algunos hisopados aleatorios, pero ¿te piden algo en particular en este momento?
No, lo que hay que llevar, bueno, es como en todos los países, ¿no? El plan de vacunación, que en el caso de nuestro país está en la aplicación de Argentina, que cuidar, pero en general nosotros lo que les pedimos, como es otro país, que lleven el certificado de las vacunas, ¿sí? Y nada más, los hisopados aleatorios, bueno, Chile por ahora los continúa haciendo, los son aleatorios, y no requieren ninguna otra documentación que no sea la habitual para pasar desde el país, ¿no? Y volver a entrar, que es lo que ha ocurrido siempre. No hay ninguna otra restricción. Y nunca hemos tenido problemas con, digo, desde que se levantó la posibilidad de que pudiéramos transitar por el país, no hemos tenido problemas con los particulares que vienen del país, ¿no? Sí hemos tenido casos excepcionales, que eso se habilita por la vía excepcional, casos de personas argentinas que por algún motivo han estado en Chile, o chilenos pero que residen en Argentina y que por algún motivo han tenido que viajar, por ejemplo, de funciones familiares, y bueno, en este caso, que ha habido algún par de casos, esto se conversa con el gobierno nacional, son ellos los que tienen que permitirnos la autorización para que esta persona ingrese desde Chile, pero no para que transite por el paso.
Bien. Bien. ¿Y vacunas nos está pidiendo?
¿Cómo?
¿Las vacunas nos está pidiendo?
Sí, sí, las vacunas, el certificado de vacunas, sí, por eso digo,
para pasar en Chile piden eso.
Sí, a ver, y en nuestro país también para salir y para entrar también piden, digamos, prácticamente todos los países del mundo están pidiendo certificado de vacunas, ¿no?
Bien. ¿Se van a llevar adelante o se están pensando mayores restricciones para el ingreso de turistas a la provincia? ¿Se piensa ya, que se charló algo con, sé que tuvieron una reunión de salud del COE el viernes, si no me equivoco, donde analizar un poco todo cómo se trabajó en la pandemia. Con respecto al pase sanitario, ¿hay alguna novedad al respecto?
Ya, la ministra de Salud vino no hace muchos días del COFESA, del Consejo Federal de Salud, donde se habló del pase sanitario. Ya hay algunas provincias que han puesto este pase sanitario, pero todavía no está establecido como obligatorio a nivel del país. ¿Qué es lo que pasa con esta nueva cepa? ¿No? Faltan datos todavía, es muy pronto el tiempo. Sí sabemos que ya ha habido un primer caso en la Argentina de una persona que venía de Sudáfrica, creo, en la provincia de San Luis. Por suerte, hasta ahora es el único caso reportado. Esto se pudo aislar correctamente, la medida que se sigan las recomendaciones que tenemos. Creo que por ahora, más allá del pase sanitario, que se está, si tenemos que ingresar con las vacunas o no, ¿no? A determinados lugares, sobre todo donde hay gran acumulación de gente, creo que lo que tenemos que seguir repitiendo es que esta pandemia no terminó. Tenemos que poder mirar los países que van adelante nuestro en esta situación. Europa, por ejemplo, hoy que vuelve a tener invierno, que vuelve a tener casos, y que obviamente tiene que volver atrás con más restricciones. Entonces, seguimos insistiendo, por favor, el uso de barbijos en lugares cerrados no se ha levantado. Esto está en la normativa, hay que usar los barbijos en lugares cerrados. Y en lugares públicos y abiertos cuando hay gran acumulación de gente. La verdad que preocupa algunos espectáculos públicos, recitales, canchas de fútbol, digo, donde el uso del barbijo no se respeta. Sí. Y la verdad es que está establecido que debe usarse barbijo en todos estos eventos que son de concurrencia masiva. Creo que para evitar volver atrás, lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de que esto no concluyó, digo, ¿no? Y fíjate que hoy hablamos ya de tercera dosis de vacuna, a los 6 meses, o sea, se van haciendo estudios en la medida que se van conociendo situaciones. El comportamiento de este virus no es distinto al comportamiento de otros virus. Los virus van mutando, obviamente, pero hoy todavía se sabe poco respecto a las vacunas y esta nueva cepa. Digamos, hay discrepancias. Sí se sabe que esta cepa es más contagiosa, pero hasta ahora reportados no hay casos de muertos por esta nueva cepa. Pero vuelvo a repetir, esto pasa en África, nosotros no sabemos cómo están reportados, si todos los casos están reportados. Digamos, hay todavía muchas dudas, se están haciendo estudios, pero esto es muy incipiente. O sea que científicamente todavía hay cosas publicadas, pero pocas, porque no hay tiempo para hablar sobre el nuevo virus, ¿no?
Bien. Cuando hablaba de si va a haber, si se piensa en mayores restricciones, o sea, tenemos protocolo en el puerto, que realmente es una maravilla cómo está funcionando, los casos se detectaron en tiempo y forma, existe la burbuja, todo eso. Si hay controles, por ejemplo, para los extranjeros que ingresen, aquellos que no vengan en los vuelos charter hacia los cruceros, sino cuando venga en un vuelo común, ¿se hace algún control en el aeropuerto o se piensa si alguno viene por tierra? Digo a los extranjeros porque son los que hoy por hoy están moviendo la cepa, de donde depende del país que vengan, ¿no?
Por ahora no hay ninguna normativa a nivel nacional que indique que tenemos que volver a hacer controles en el aeropuerto. Por supuesto que el ingreso al país se sigue solicitando PCR.
Claro, se hace en Ezeiza.
Claro, lo que se ha dejado de hacer es el antígeno a la llegada, ¿no? Antes, cuando venían personas del exterior, tenían como su PCR negativa, se les hacía un antígeno en el lugar donde llegaban, y a los 7 días debían hacer una nueva PCR y aislamiento. Esto no, hoy no existe, no se está cumpliendo porque el gobierno nacional cambió la resolución, y hoy lo que sí tienen que traer es una PCR negativa, pero no se está testeando posteriormente ni se le está pidiendo aislamiento. Tenemos que considerar que hoy un problema fundamental son los niños, todavía hay pocos niños vacunados, y obviamente que los niños, si bien en la gran mayoría de los casos, no en todos, pero en la gran mayoría de los casos, no acarrea para ellos una enfermedad grave, digo, sí, son transmisores del virus,
claro,
en caso de estar infectados, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Mientras nosotros, hoy, de hecho, nosotros los casos que tenemos son importados, no tenemos ningún caso local. Mientras los protocolos funcionen como corresponde, como vos decís, en el puerto están siendo sumamente estrictos con los protocolos, y en la medida que esto funcione, digamos, podemos controlarlo. Eso no quiere decir que no va a haber ningún caso, es imposible asegurar que no va a haber ningún caso. Lo que sí decimos es, si nosotros podemos detectar rápidamente esos casos y producir entonces el aislamiento que corresponde, el tratamiento si correspondiere, y el seguimiento, la situación va a estar controlada. En la medida que esto se descontrole, obviamente que es más complejo. En el caso de los aviones, bueno, pues es que los aviones tienen un sistema de aireación que es bastante seguro, que es lo que se les ha obligado a poner para que realmente no haya contagios, pero bueno, es imposible. Y en general, la mayor dificultad la tenemos las personas, porque nos bajamos el barbijo, nos sacamos el barbijo, y vos ves que las zapatas permanentemente insisten, señor, por favor, el barbijo cubriendo la nariz y la boca. Digo, tenemos que tomar conciencia que esto no ha pasado y que tenemos que cuidarnos para no volver atrás, que lo que ninguno de nosotros quiere, obviamente. Tenemos que poder seguir cuidándonos más allá del cansancio, el agotamiento que tengamos todos respecto al uso del barbijo, a la higiene de los ambientes, al lavado de manos. Pero digo, esto es lo que hoy podemos hacer, esto, y vacunarnos es lo que hoy podemos hacer para evitar la infección.
Y gracias a eso estamos bien, entre comillas, como estamos. O sea, hay que, para mantenerlo hay que seguir acordándose y no relajar, porque en el fondo creo que todos hemos relajado un poco. Y se acerca el verano, va a haber mucho movimiento de gente, no solo en la provincia, sino también gente que sale de la provincia a lugares donde van a estar muy concurridos. Entonces, seguir cuidándose para seguir estando bien. Te cambio de tema. A partir de ayer, la policía cuenta con más de 100 mujeres policías que, bueno, ingresaron a la fuerza. Ayer se les tomó juramento. Bueno, contame un poquito sobre esto.
Sí, efectivamente. Ayer terminaron graduándose 109 agentes femeninas y 16 oficiales, entre los cuales hay 3 femeninos. Esto para la policía realmente es un alivio muy importante, porque necesitamos gente. Los lugares y las coberturas que tuvo que hacer la policía, que no fue solamente perseguir el delito, que es en sí la función de la policía, digo, ha hecho que se resintieran muchos los cuadros que tenemos hoy funcionando. Además, el cambio de paradigma, obviamente, de respecto a la mujer, ha hecho que una fuerza que era ancestralmente masculina, digamos, necesitemos incorporar recursos femeninos para poder atender los casos que tenemos que atender, ¿no? La comisaría de género y familia han aumentado su trabajo en forma muy importante, probablemente porque hay más casos y hubo más casos en la pandemia, y probablemente porque en general las mujeres, puede haber hombres también, con una situación distinta, con un conocimiento distinto de las leyes y los derechos que tienen, obviamente han comenzado a denunciar, ¿no?, estas situaciones, y para esto necesitamos tener personas. Así que bueno, estamos muy muy conformes con que la legislatura en principio nos haya aprobado esa cantidad de vacantes, que fue lo que nos permitió el año pasado iniciar, este año, pero todavía no terminó, iniciar la escuela de agentes. En breve, ya creo que es el día 13 de diciembre, abrimos la inscripción para los cadetes oficiales del próximo año, que es una carrera de 3 años, y seguimos capacitando a la policía, porque estamos convencidos que a través de la capacitación vamos a tener mejor recurso para atender las necesidades que tiene la comunidad. Así que ayer también hicimos el anuncio, el jefe de la policía, que a partir de ahora se va a dictar la tecnicatura en seguridad pública, que es una tecnicatura que hoy tienen los cadetes oficiales, salen con esa tecnicatura, pero no así los suboficiales. A partir de ahora, y con un convenio que hemos firmado con el Ministerio de Salud, van a poder hacer online esta capacitación para, obviamente, tener también a nuestros cuadros de suboficiales mejor preparados, ¿no? Y sigue siendo nuestra preocupación extender el plazo de capacitación de los suboficiales, que en principio es 6 meses. Vamos a ver si este año podemos comenzar en marzo, si tenemos las vacantes aprobadas, para llevarlo a 9 meses. La idea es que esta capacitación no dure menos de un año. Además, tenemos que pensar que sacamos a la calle personal que va a utilizar un arma y que obviamente a veces necesitamos que estén capacitados con más tiempo. Digo, seguimos insistiendo en esto. Necesitamos una policía capacitada y para esto tenemos que seguir trabajando, ¿no? Esto creo que es uno de los pilares fundamentales que nos hemos propuesto en esta gestión, en este cambio que queremos darle a la policía.
Con esta incorporación, ¿no?, de 109 mujeres y 16 oficiales, en cuanto a proporción, ¿estamos bien ya o hace falta más agentes para estar bien en cuanto a tranquilidad y seguridad? En cuanto a proporción población, ¿no?
No, nosotros estamos solicitando la misma cantidad para la incorporación de este año, porque si bien es cierto que en cantidad de población estaríamos bien, no tenemos que olvidarnos que nuestra provincia es una provincia donde hay una gran cantidad de turistas prácticamente hoy durante todo el año. O sea que la población a la que hay que asistir no es solamente la población estable de las ciudades, sino la gran cantidad de turistas. Pensemos que en el mes de enero del año pasado llegaron 70.000 turistas a la ciudad, hace 2 años, digamos, antes.
Sí, 2020, verano del 2020.
Exactamente. O sea que para nosotros es fundamental poder tener buena seguridad en la provincia, que todavía la tenemos, la verdad que tenemos una seguridad de excelencia. Hemos creado un área en la policía para poder determinar la cantidad de delitos que tenemos resueltos, porque sí existía la documentación y las estadísticas de los delitos, lo que no existía es la cantidad de esos delitos resueltos. Y esto me parece que es muy importante para saber también dónde estamos, cómo es la actuación de la policía, qué de todo esto realmente termina con un final positivo, digamos, ¿no? Pudiendo encontrar a los responsables de los delitos y aclarar las causas. Así que, bueno, estamos solicitando, como usted decía, lo mismo para este año, poder incorporar, probablemente ya no sean todas femeninas, sino que pueda haber, porque hay necesidad, digamos, de cuadros de todos, digamos, de hombres y mujeres. Ahora tenemos una necesidad imperiosa de estar en el momento así.
Bien. Y por último, como te decía, ya estamos nosotros casi, nos quedan 7 programas nada más, 6 y medio ya hasta ahora. Un balance del año del gobierno, del ministerio que tenés a cargo, que tiene todo lo político, maneja, como decimos, la seguridad, los derechos humanos. Bueno, ¿qué balance haces de este año complicado, ¿no? Que fue salir de la pandemia, desde el lado de la salud, desde el lado de lo económico, empezar a transitar el camino como hacia esa nueva normalidad, como se la llamó.
Sí, tal cual. A ver, el gobierno viene atrasado en su accionar más de un año a producto de esta pandemia. Todo lo que habíamos escrito y propuesto a la comunidad cuando Gustavo Melero llega a la gobernación, la verdad que lo tuvimos que posponer. Nada de esto pudimos hacer en este año y medio, que en realidad nos dedicamos a atender casi exclusivamente la pandemia y todas las derivaciones que la pandemia tenía. Creo que de todas maneras el balance es positivo, como te digo, en cuanto a las fuerzas de seguridad, hay un cambio para nosotros, que queremos establecer una policía de proximidad, que la gente crea en nuestra policía, que esté al lado de la gente, y para eso necesitamos esto que decía, mejorar, por un lado, la recuperación del salario, que la hemos iniciado desde el mismo momento en que llegamos, sabemos que falta, pero obviamente fueron muchos años sin este aumento salarial, por lo tanto, poder cumplir con todos los sectores es difícil, pero bueno, lo estamos haciendo, se está trabajando en lo que es un convenio de empleo, se está trabajando en la recategorización del personal de gobierno, que hace años que no tiene recategorizaciones. Ves por ahí gente que está subrogando una categoría, está a punto de jubilarse y sigue con la categoría con la que ingresó. Esto también se va a hacer en los próximos días. Creo que en eso hemos trabajado mucho. Si vos me preguntas de mi área, ¿qué es lo que nos falta? Bueno, nos falta digitalizar documentación. Nosotros iniciamos ahora un convenio con Family Search para iniciar la
registro civil.
Exactamente, del registro civil, que vamos a tener que continuar, pues lo podemos hacer con ellos, los datos que se pueden publicar, digamos, el resto, obviamente que la ley lo prohíbe, por lo tanto eso lo tendremos que ir haciendo nosotros. Nos pasa lo mismo con la policía, digo, los legajos de cada una de las personas que habitan en Tierra del Fuego están en la policía de la provincia y obviamente necesitamos digitalizar todos estos datos para poder empezar a trabajar tecnológicamente distinto, digamos, hoy no nos podemos permitir estar con un papel. Se ha generado y hemos presentado públicamente la página web de la policía hace días, y esto tiene que ver fundamentalmente con que la gente pueda hacer los trámites sin tener que concurrir a los lugares. También la pandemia nos ha enseñado esto, ¿no? Tenemos que tratar de manejarnos con sistemas digitales para que la comunidad también lo vea esto volcado en servicios. Y me parece que esto es una tarea muy importante. En cuanto a lo que tiene que ver fundamentalmente con pueblos originarios y con derechos humanos, la verdad que el trabajo que se ha hecho es fundamentalmente de capacitación y, en general, todo online, porque ha sido muy difícil poder hacer reuniones, sobre todo reuniones con cantidad de gente importante, pero bueno, la gente, el personal está capacitándose durante todo este tiempo para poder volcar esto a la comunidad. Creo que hemos avanzado, estamos armando las áreas de acceso a justicia para todas aquellas personas que necesiten de asistencia, no solamente letrada, las personas también necesitan a veces asistencia psicológica, asistencia de los trabajadores sociales, digamos, por los problemas que tienen, y estamos quedando de contenido en el área de acceso a justicia, que es un área nueva, digamos, que venía trabajando con muy poco personal y obviamente esto se hace muy dificultoso. Desde Defensa Civil, bueno, estamos organizando todo lo que tiene que ver con búsqueda y rescate, que si bien creo que es público, que esto funciona permanentemente, digo, siempre hay cosas para perfeccionar. La Defensa Civil Provincial es quien debe estar a la cabeza de este equipo de búsqueda y rescate, y estamos trabajando con esto. Hemos trabajado, y creo que a todos les consta, muchísimo con lo que son los bomberos voluntarios para poder ordenar una situación que estaba muy desordenada cuando llegamos. Hoy los bomberos voluntarios están cobrando su ayuda económica perfectamente mes a mes, pueden tener una previsión de qué es lo que va a pasar, y estamos próximos a saldar una deuda histórica que tienen los bomberos de más de 70 millones de pesos. Estamos próximos a empezar a pagar las cuotas para cuando terminemos la gestión realmente esa deuda no existe. Así que creo que hemos podido hacer cosas, tal vez me olvide de alguna, hemos podido trabajar a pesar de todos los inconvenientes. Por supuesto que nos falta mucho, y cuando uno mira las áreas siempre hay muchas cosas para hacer. Estamos detrás de la penitenciaría, de poder conseguir una penitenciaría a través de recursos del Gobierno Nacional para la ciudad de Ushuaia, que hoy lamentablemente tenemos tres lugares distintos donde se encuentran alojados los detenidos, y necesitamos un lugar de detención como corresponde con las medidas de seguridad y las medidas también que garanticen los derechos de las personas que solo tienen privado el derecho a la libertad. Así que bueno, también estamos detrás de esto, ojalá el año próximo podamos concretarlo. Creo que esto hace muy bien, y hace muy bien a una ciudad turística, justamente, ¿no? Lo que tenemos que demostrar es que la seguridad en esta ciudad y en las ciudades de la provincia realmente es de excelencia.
Bien. Adriana, muchísimas gracias. Bueno, de paso te agradecemos todas las veces que te hemos llamado, que siempre te has prestado a salir, a dar explicaciones, a charlar y a contar también la gestión. Así que te liberamos, no te molestamos más hasta el 2 de marzo que estamos volviendo.
Bueno.
Desearte un feliz año.
No nos vamos a ver, así que yo agradezco al contrario el espacio, siempre para poder informar a la comunidad lo que hacemos. Y obviamente también recibir los reclamos de aquellas cosas que no podemos concretar o que probablemente no veamos si la comunidad está requiriendo. Así que les agradezco mucho, les deseo a todos que empecemos un año mejor, más tranquilo. Ojalá esta pandemia nos libere en algún momento y podamos volver a nuestras vidas como las llevábamos hasta el inicio del 2020.
Gracias, Adriana. Un saludo.
Adiós, hasta luego.
Gracias, hasta luego.